Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Entramos, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí desde la Bad Hora estamos con la mesa de trabajo de siempre. Pues primero darle las gracias a nuestro gran y glorioso amo de la música, Nelson Duarte.
Gracias, Nelson.
A Sebastián Ríos, nuestro director. Como siempre nos escuchan por Spotify, por Spreaker, por Radio Garden o por Deezer.
Y Nelson por obligado.
Como siempre, pobre Nelson. Y darle las gracias a Sebastián otra vez por no habernos cancelado hasta el día de hoy. Ciberoyentes, ciberaudientes, como dicen en otro programa de esta radio. Espero que estén bien y pues hoy vamos a hablar de flores.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Bueno. Hoy quisimos hacer un ejercicio completamente diferente. Daniela me interrumpió porque pensó que ahorita también era la conductora. Pero hoy tomé yo el rol. Qué violencia la vida. Pero bueno, esto iba a ser un Daniela Explaining. Pero bueno, entonces, tu noticia, Daniela.
Te voy a dejar ganar solamente porque no quiero que
yo sé,
te maten después.
Se quedó y pesar.
Bueno, salió la confirmación el 5 de marzo de que efectivamente la gente estaba comprando novelas sobre plagas y enfermedades y epidemias a partir del coronavirus. Me da mucha risa porque
la peste es la más vendida ahorita.
Sí, la peste es la más vendida. Más o menos, o sea, sí, no sé, eso me parece una locura. También está este libro, el de Kuntz, que decían que había predicho como toda la enfermedad, el sitio, el año, la duración, la severidad. No sé si ese libro como exista.
Yo no lo he
si
leído,
quiero,
pero sí existe.
Pero ok. Y bueno, muy paralelo a eso, no sé si ya habíamos hablado de esto también en el programa de enfermedades, pero le hicieron una encuesta a los estadounidenses y por lo menos el 38% contestó que no tomaría cerveza Corona bajo ninguna circunstancia porque lo asociaban con el coronavirus.
El mayor problema
me parece estúpidamente espectacular.
Pero el mayor problema es que a nivel mundial el 22%, o sea, ha bajado las ventas de la cerveza Corona,
sí,
el 22%.
Sí.
O sea, se sacaron un comunicado diciendo que su trabajo de propaganda en estos meses va a ser separarse del coronavirus.
Sí.
Si escucharon que un man con coronavirus se cayó en los tanques de Pony Malta.
Sí.
No había fake news, ¿no?
No. pensé que le íbamos a seguir. No, también está. No, pero sí había salido que Coca-Cola.
No, también poní mal, ¿sabes?
Está algunas veces como suspendiendo las operaciones porque.
¿Llegaban dentro de la botella?
Porque llegaban, llegaban cosas de China y pues son gringos.
Daniel de Osa también tiene una noticia.
Al final del programa la daremos.
Ok, bueno. Por variar, quisimos traer. Daniel de Asa nos va a presentar un haiku.
Es que, como dijeron, poemas, estamos como súper emotivos, diré, con esta canción súper.
No, es que si uno va a hablar de flores, uno tiene que hablar de La Oreja de Van Gogh y rosas. Y, o sea, hoy la playlist está, pero mira, espectacular.
Lo hizo,
o sea,
Daniela, entonces.
Sí, yo sé. Pero es que son todas las canciones más cliché del mundo sobre flores, porque es que no hay.
No lo dudo.
No hay de otra.
Ahí va el haiku. Es de Buzón, que es uno de los mayores exponentes que hay. Habiendo caído las flores del cerezo, el templo pertenece a las ramas. No sé qué significa, pero pues chévere. Y pues es de flores. Eso era lo que ustedes querían, entonces ahí tienen su haiku.
Ahí tienen su.
Ahí les dejo su haiku, madre, pintado. Haiku pintado.
Okay. Su hijo de madre.
Está bien.
Espectacular.
Yo tengo uno que Daniela me lo pasó.
Sí.
Porque yo no lo preparé. Entonces. Cof, cof.
Pero yo, tranquilo, yo no te voy a echar mierdas acá al aire.
Oda Cassandra. Vamos a ver, bonita. Si la rosa que esta mañana desplegó orgullosa su ropaje de púrpura ante el sol. No habrá visto trocarse en una ruina los pliegues de su ropa purpurina, cuyo tinte semeja a un arrebol. Ay, contempla como en tan breve instante dejó caer, bonita, su fragante fulgor. Ay, 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 que el tiempo consumió. Mala madre en verdad es la naturaleza, puesto que una flor de tal belleza entre el alba y la noche caducó. De modo que si me crees bonita, mientras tú, Lozaina, vive y palpita en su más rosa y ante novedad, tu juventud cosecha de una vez, porque como esta flor hay, la vejez nunca que se marchite tu bealdad. ¿De cuándo es el poema?
De 1500.
Hay que hacer un contexto histórico, y es que Juan Camilo Zavala hace unos meses pagaba su comida con poemas. Él hacía lo mismo que Picasso, y es que después de comer cogía una servilleta y le decía al mesero, ¿te puedo pagar con poesía? Es por eso que tiene la poesía tan mala, tan reciclada.
Y por eso almuerzo tampoco.
Porque él vive de poesía, él lleva pagando más de un año su almuerzo con poesía. Yo he sido testigo de eso.
Bueno, ese poema es de Pierre de Ronsard y es de 1545. Esa versión, esa traducción es la única que encontré, pero está horrible. Pero sí, esencialmente es él hablándole a una niña, diciéndole que conserve su juventud y asumo que también su virtud. Porque la madre naturaleza la va a hacer que se marchite como una flor que dura solamente un día. Esencialmente es eso. No sé qué más les haya parecido.
Bueno, el poema que yo traje es de James Joyce. Se llama Una flor donada a mi hija. Frágil la blanca rosa es y frágiles son las manos que la dieron. Su alma está marchita y es más pálida que la difusa onda del tiempo. Como la rosa frágil y hermosa, aún más frágil es el silvestre prodigio que en tus ojos ocultas, mi pequeña de azuladas venas. Muy, muy conciso.
Bueno, al parecer la poesía de las flores está regular. Continuamos.
Sí.
Cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
O quizás simplemente me regales la rosa.
Únete a La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Aquí Nelson está encendido con el éxito de Post Malone, Sunflower, espectacular. Hoy, pues como les dije al inicio, vamos a hablar de flores, flores en la literatura. En un comienzo tuvimos el debate si íbamos a hablar de, en general, vegetación y literatura, pero pues decidimos que los árboles se sostienen por sí mismos y que... total, por si alguien no sabía... Daniel Díaz es una persona terrible, pero bueno, continúa.
No, eso sí se sabe.
Sí, no, o sea,
también es por un... encima de los árboles, tautología.
Total, total, son dos. O sea, Daniel Díaz es terrible persona, los árboles se sostienen por sí mismos, mismo resultado. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de las flores. En esencia, pues la flor como elemento, como figura, como símbolo. La flor explícita, y vamos a tocar un poquito más de salirnos de nuestro régimen de específicamente flores en la literatura y un poquito más flores en el arte, como para no morirnos en el intento. Entonces, pues en inicio, al hablar de flores y literatura, pues o sea, el primer acercamiento que en esencia tuve frente a las flores y la literatura fue en un inicio en las fábulas. Hay varias fábulas en las que las flores son personajes, tiende a ser la asociación frente, como en el poema que leí, a la flor que se pudre y deja de ser bella, y también a la vanidad presente entre las flores. Pero a la par está el elemento de las flores asociadas a la fantasía. Normalmente la flor se asocia a hadas, duendes, como tanto como se visten con ellos y se camuflan con ellas. Entonces, pues por ahí fue el primer acercamiento que yo tuve frente a las flores. No sé.
Bueno, pues yo el primer acercamiento que tuve fue con Alicia en el País de las Maravillas. No el libro, sino la película de Disney. Y me causaba mucha curiosidad porque las flores hablaban y eran malas con Alicia. Entonces, ahí se simbolizaban las flores como mujeres. Y lo que tú decías, siempre se ha pensado en las flores como feminidad, como mujeres, como delicadeza. Pero ya más adelante, en otros libros, digamos en La Dama de las Camelias, ya la flor es algo totalmente distinto. Porque en este libro vemos cómo es esa historia súper trágica de amor entre Alejandro Duval y Marguerite Gautier. Y él, bueno, al inicio ella muere. Y él lo que hace es poner en su tumba camelias blancas. Y cada vez que una camelia se empieza a marchitar, él ordena que se la cambien. Entonces es como simbolizar de alguna manera el tiempo. Y como él quería que de alguna manera ella fuera etérea. Y por eso quería que las flores siempre estuvieran vivas en su tumba.
Pues yo no sé. O sea, creo que él... acercamiento también como más vivo que tengo también son las flores de Alicia. Adoro la canción que cantan, aunque sean excesivamente groseras. Y ya después entro al cliché más cliché de todos otra vez con pues las flores del mal, porque pues ese libro, digamos el título es, digamos, el tema de las flores, no solamente porque a Baudelaire le gustaban mucho las flores y como el exotismo que hay detrás de muchas cosas. Él escribió sobre la belleza, sobre los perfumes, las sinestesias, sino también era como una especie de burla de como ustedes están ahí hablando de... todos sus contemporáneos estaban escribiendo de vainas supremamente como románticas y cristalizadas y todo era porcelanita y perfecto. Y pues él era un dandy que odiaba más o menos todo, era como una rebelde ahí sin causa. Y por eso le pone las flores del mal, como para hacer ese contraste de como una especie de también felicidad de hablar de la muerte, pero con un contraste pues ahí también muy fuerte, porque era cambiar por completo el simbolismo que se estaba usando en ese momento de las flores, que era ahí sí el más cliché de todos, y acá como contrarrestar ese... o sea, como elevación que le estaban haciendo a las flores, diciendo que eran, pues, el mal.
No, yo no tuve ningún acercamiento a las flores. No me acuerdo cómo mi primer acercamiento, parece raro pensarlo. Okay. Como que mi primer acercamiento a las flores, no.
Pero pues a las flores como en una obra, no a las flores como en general.
No, pues, o sea, si se me pregunta, pues de pronto Juan Camilo me va a dar un escopitajo, pero pues me acuerdo de las flores amarillas de García Márquez, pero también mucho de Kawabata. Él tiene un libro de cuentos llamado Historias de la Palma de la Mano, donde las flores tienen símbolos muy bellos, pues que giran alrededor de del amor y el fracaso, que es como la literatura de Kawabata. También me acuerdo de Borges con el ensayo de La Flor de Coleridge, que es como un ensayo que se pregunta sobre los autores y qué temas debe escribir el autor, y cómo La Flor de Coleridge puede entenderse como una constante en algunos autores. Y siento que la mayor apreciación, que obviamente de pronto en el programa vamos a profundizar un poco más, ha sido La Inteligencia de las Flores, de Gustav Metterling, que pues Metterling es un autor de teatro, de ensayo biológico, que se ganó el Nobel de Literatura y que tiene como una serie de ensayos que hablan de la naturaleza. Entonces está La Inteligencia de las Flores, La Inteligencia de las Hormigas, de las Abejas, de las Termitas, y en el de las flores me parece muy interesante porque lo que él trata de decir, o la tesis principal del ensayo, es decir que lo que los hombres creen que se han inventado no es más que copias de las flores, que el helicóptero viene de una flor que también se va cayendo y tiene como la hélice, y que la hélice traslada el polen, y que las hélices con la idea de la flor buscan es preservar la naturaleza, pero que al fin de cuentas, o sea, no es el gran tema de la literatura, pero pues está escrito de una manera muy bonita y me acuerdo mucho de eso.
Siento que esa es una buena discusión por la que empezar. O sea, probablemente las flores no son un elemento central en la literatura, o sea, como que podamos decir, oiga, voy a escribir de flores, pero no,
más que la edición es hermosa.
No siento que no haya autor en el que no se haya incluido en algún momento la figura de la flor para jugar con la idea tanto, o sea, porque la flor da para jugar tanto con la idea del aroma, de recrear el aroma y decir como olía a rosas, como a recordar el color rojo de las rosas. O sea, la flor, siento que es esta figura, y sí, el caballito de guerra de cualquier persona que intente empezar a escribir, porque las rosas son rojas y las violetas azules, y rima marica al final. Pero entonces tenemos este reto con las flores, de que son un elemento así como trasteado, tanto popularmente como ya en literatura más compleja, por así decirlo. Pero entonces la flor está ahí como flotando en esta vaina de si es algo más complejo que ser un simple adorno, o si es realmente algo que da más allá, o sea, es un símbolo realmente consolidado.
Pues yo creería que sí es un símbolo, y digamos ahí quisiera traer a colación un ejemplo, y es la saga de una escritora americana que se llama Virginia Andrews, y toda su, pues bueno, digamos que toda esa saga tiene títulos de flores y de jardines y de pétalos. Entonces el primer libro se llama Flores en el Ático, creo que ya lo habíamos discutido en el grupo de literatura, y es la historia de unos niños que se muere el papá.
Saludos,
y los niños,
Sebastián.
Saludos a Sebastián, ya vamos a explicar por qué.
No.
Y los niños,
yo creo que nos...
Porque sacan a Sebastián de la universidad.
Ah, ok,
censura.
Bueno.
No tiene nada que ver con el papá, gracias a Jesús.
Bueno, y los niños se van a vivir con la abuela. O sea, la mamá se va a vivir con la abuela y con los niños. Y la abuela le dice que el abuelo no los puede ver, que si el abuelo los llega a ver, los mata. Entonces los esconden en el ático. Y los niños pasan casi que 2 años viviendo encerrados en el ático. Entonces a raíz de eso empiezan a vivir un montón de situaciones, digamos que adversas y contra natura, entre ellos mismos. La abuela los mata de hambre hasta el punto que llegan a intentar comerse las tripas de un ratón. Y ese primer libro se llama Flores en el Ático. El segundo se llama Pétalos al Viento. El otro, Si Hubiera Espinas. El que le sigue, Semillas del Ayer, y el último, Jardín Sombrío. Entonces ahí vemos cómo ella se enfocó en las flores, o sea, toda su obra es enfocada en las flores y las ve como un símbolo, o sea, para mí es como el símbolo de la vida y como ese marchitar que le pasó a los personajes, porque a medida que va avanzando la saga, pues ellos van cambiando totalmente y se van marchitando, o sea, tanto como los pétalos, como el tallo, como todo, y asimismo como lo de las semillas, como semillas del mal, o sea, es muy, para mí es muy diciente.
Pues, o sea, tomando la discusión, yo, pues ahí sí, cuando veas a mencionar a Kawabata, siento que el uso del símbolo de la naturaleza en la literatura japonesa, tanto tradicional como la contemporánea o la moderna, por así decirlo, es constante. O sea, tanto la estructura de los haikus que buscan siempre es una adoración o una ovación frente a la naturaleza, como los kanatas, que son respuestas entre enamorados, que también, no sé si es, o takanas, no sé si los takanas, que tienen precisamente este elemento de adoración a la naturaleza, pero con todo el símbolo detrás del juego de los enamorados. Entonces muchas veces las respuestas están en nombre de flor. También incluso el ponerle el nombre de una flor a un personaje tiene una influencia mucho más fuerte en el caso japonés, porque los kanjis traen varios significados detrás, más allá del expreso. Y las flores en los lugares, por lo menos en Japón, tienen destacan por ser realmente elementos destacables del diario vivir japonés. Si tu nombre es una flor, en cierta medida tu personalidad va a estar definida por lo que representa la flor ante pues el mundo en general. Hay un juego muy bonito y es en Japón con el árbol de cerezos y las flores del cerezo, y es que cuando caen los pétalos de la flor, hay una película que se llama 5 centímetros por segundo, 5 metros por segundo, y es que la velocidad a la que caen los pétalos de las flores de los cerezos es 5 metros por segundo. Entonces prácticamente es el juego de que la vida de dos personajes empieza a alejar 5 metros por segundo cada vez que pasa. Entonces crecen juntos, están como en la juventud, en la gloria de ser pues muy jóvenes, y a medida que pasa el tiempo y las estaciones, porque la película se graba por estaciones, ya en invierno termina por caer el pétalo al suelo, y es decir que la oportunidad se perdió, aún así fuera muy lento. Entonces es la flor, dependiendo de la cultura y el juego con el que se maneje, incluso la influencia que tenga la flor para la sociedad, va a tener una influencia en el papel que juega en la literatura.
Sí, yo creo que precisamente ese tema de cómo las flores como una medida del tiempo, que pues ya lo hemos visto pues en este caso que acabas de decir, y también obviamente en La Bella y la Bestia, se veía también mucho en el siglo XVII, a principios de 1600, cuando estaba muy de moda hacer cuadros con vanidades. Entonces las vanidades son todos estos símbolos que como que son la puesta en escena de una, lo que yo le diría como una especie de anti-bodegón. Sí, los bodegones se hacían para mostrar la opulencia del que mandaba hacer el cuadro, digamos, como mostrar lo pudiente que era económicamente. Y acá es precisamente creo que lo contrario, como que te muestra todas las formas en las que la humanidad puede, digamos, medir la fugacidad de su estancia en la tierra. Entonces, pues digamos, hay tres grupos esenciales como de los elementos que se usaban en esos cuadros. El primero, pues, están los bienes terrestres. Entonces, pues todos los libros, instrumentos científicos, e incluso el arte, el dinero, las joyas. Y el segundo grupo ya es un poco más formas de medir el tiempo, hay 100 cosas un poco más orgánicas. Entonces aparecen los cráneos, los esqueletos, los huesos, las flores, ahí es en donde están, y hay muchos cuadros de vanidades que giran alrededor de flores marchitas. Y es muy importante porque en este, digamos, en esta época, en ese momento del siglo XVII, se empezó a escribir mucha poesía con unos tópicos. Bueno, no solamente ahí, pero era muy fuerte ahí los tópicos de Lubi Sunt y el Tempus Fugit, incluso también del Carpe Diem, que todo esto a la final está diciendo cómo aproveche el momento porque se le va a ir muy rápido. El Ubisunt es donde quedaron todas las bellezas en las que estaban, digamos, de las que se presumían. El Tempus Fugit es, oiga, pues se fue el tiempo, se va a morir. También está el Memento Mori, que es el recuerdo de la muerte en todas partes. Precisamente esas medidas del tiempo creo que están muy en las vanidades. Y la figura de las flores se usa especialmente para ese tipo de medidas del tiempo fugaces.
Es que yo siento que lo más interesante ya para empezar a construir ya el programa es que más allá de eso la flor puede llegar a ser entendida como múltiples personajes en las narrativas. Entonces acá hablan del tiempo, pero también, pues si mal no recuerdo, hay un cuento de Kafka, que no sé si es un cuento de esos fragmentos inéditos que no publicó, donde él habla de cómo la humanidad se va destruyendo y hace la similitud de la humanidad destruida con una flor que se va quemando. Entonces también es siempre, pues no siempre, pero la mayoría de veces se está asociando a las flores con este elemento de virtud, con este elemento de lo bondadoso, lo bueno, lo frágil, que va, como dijo Daniela, va pasando el tiempo y se va marchitando, o el simple hecho de que hay que proteger porque es frágil. Y pues el mayor ejemplo que uno puede conseguir en la literatura, o que se me viene a la cabeza acá, es pues el simple, la tergiversación, o la primera parte del Principito. Y es que el Principito siempre estaba, o sufría por cuidar su rosa. Sufría por cuidar su rosa porque su rosa era lo único que él tenía. Y una de las grandes, o de las cuestiones más interesantes que yo puedo encontrar en el Principito, es como ese giro de el Principito diciendo: yo voy a cuidar mi rosa porque la rosa es lo único que tengo, es mi única compañía acá. Y luego es que uno le empieza a coger hasta fastidio a la rosa porque no quiere que el Principito se vaya. Entonces es como muy bonita como esa idea de cómo, si nos encerramos en la idea de proteger lo frágil, lo bondadoso y lo piadoso, podemos llegar a perder muchas otras maneras de ver la vida, diría yo. O sea,
es que yo creo que puede simbolizar muchísimas cosas. Digamos, puede ser amor, puede ser esperanza, puede ser muerte, puede ser vejez, puede ser riqueza, puede ser muchas cosas. Digamos, como lo decía Dani al inicio, en La Bella y la Bestia, la rosa simboliza como el amor, porque se supone que a la bestia lo maldijo una bruja, y cuando la rosa se iba descascarando, pasaba el tiempo. Entonces la rosa simboliza como el amor verdadero, y si él no encuentra a alguien que lo quiera por su aspecto, por su corazón y no por su aspecto, entonces la rosa se va a morir. Entonces ahí, digamos, es el amor. En La Dama de las Camelias, para mí es la vejez y la muerte. O sea, esas camelias rojas que ella siempre usaba, rojas y blancas, porque durante 25 días ella las llevaba al teatro blancas y durante 5 días rojas. Entonces, esas camelias eran como la muerte, o sea, la muerte totalmente. Y de hecho eso es muy occidental. O sea, nosotros cuando alguien se muere en nuestra cultura llevamos rosas, o bueno, flores, llevamos coronas. No sé cómo será en otras partes del mundo, no sé qué simbolizarán las rosas, no sé si a un entierro también llevarán flores, creería que no.
Aquí me de eso me dio el golpe de usted es antropólogo, responda.
Antropólogo, respóndenos.
No, pues, o sea, pues obviamente va a variar, pero o sea, el regalo de las rosas, o sea, como el regalo de la flor, nuevamente como decía con lo del Japón, depende de cómo se valore en la sociedad. Perfectamente una yo creo que no se llevan rosas para un muerto dentro de lo colombiano, diría yo.
Sí.
Que se note, hay que hacer un contexto, y es que este antropólogo se ha especializado mucho en las comunidades de todo lado menos en la colombiana, como todo buen antropólogo.
No, en serio, las rosas no se llevan a los muertos.
No, casi no. Rosas no, digamos, rosas solo, blancas sí,
solo rosas blancas, sí. Raro.
Rosas rojas no, porque claro, pero sería solo un rosa, insulto.
O sea, es que ese es el problema, o sea, solo, exacto, también esto es una vaina muy interesante, o sea, el juego con la flor que llevan, o sea, pues ese era otro de los elementos que quería tocar, que era en el cuento del ómnibus de Cortázar, que ahí todo el tiempo la gente entra con ramos y cada ramo tiene un significado diferente porque hay rosas, hay flores específicas que significan la muerte. Nelson aquí.
Vamos a darle una pausa a Nelson, no al programa, sino a Nelson que se cansó. Va a levantarse, a estirarse.
A bailar.
Y a algún ciberoyente que no sea Nelson, revise el cuento de ómnibus mientras nosotros, pues después de la pausa, hacemos el comentario.
Qué pena.
Porque te quiero, quieres, llorona. Quieres.
Estás escuchando La Mala Hora.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce. Reutiliza. Recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible.
clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Escucha por urosarioradio.co todos los domingos a las 12 del mediodía el programa Conexión RRUC. El informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Recuerda, todos los domingos a las 12 del mediodía por www.urosarioradio.co.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Daniel de Aza cree que el coronavirus llegó de Marte. Esto es lo que les informamos, lo que ocurrió en la pausa.
¿Cómo se llama ese man que sale en History Channel? Que está todo despeinado.
Giorgio algo.
Ese man.
Sí, tiene toda la
Todos pinta. Ya tienen la imagen en la cabeza. Total, así está.
Así está, ¿verdad? Marte.
Sí.
Pero, no, sí. Chito.
Bueno, volviendo al tema, evitando mi estigma del antropólogo que solo critica... como todo antropólogo.
Literal, o sea, ¿qué más quiere que haga?
Cobrar.
Pero eso no lo hace.
Muy bajo,
El hecho radica en que, bueno, el ómnibus de Cortázar básicamente es la historia de una persona que coge un bus, casi como un Ruta Fácil de Transmilenio, y se pierde en un Ruta Fácil de Transmilenio y empieza a ver las personas que llegan y se bajan y se suben y está angustiado porque es como si usted cogiera un Ruta Fácil como para el 20 de julio. O sea, como que cualquier persona puede subirse. Entonces, ahí empieza la reflexión de Cortázar a partir de las rosas y a partir de la ruta que toma el bus. ¿Por qué? Porque la ruta es bajar por Rosario, coger, estamos hablando de Buenos Aires o Buenos Aires de Cortázar, que es bajar por Rosario e ir camino al cementerio. Y las interpretaciones que se le han dado al cuento es, bueno, ¿qué va a ser este cuento? Y una de las teorías que más fuerza coge de la lectura del cuento es que propiamente no era un bus, sino era una alegoría a la parca de la muerte y que la gente solo iba camino al cementerio. Y de ahí viene la reflexión que Juan Camilo va a hacer a continuación, y es el uso de las rosas en el cuento. Juan Camilo.
No recuerdo cuáles eran las flores, pero estoy completamente seguro que no eran rosas, pero era una flor específica que se da cuando, pues para...
Geranios, bueno, ¿no es?
No.
Anturios.
Anturios, creo que eran anturios.
Perdón.
Anturios. Porque, o sea, es que ese es el juego con la flor. Normalmente, sí, la rosa es la flor más prostituida, obviamente. Porque pues se da para todo y se lleva en cualquier lugar.
¿Usted ha dado una rosa?
¿Sabes? Sí, yo he dado una rosa.
¿Ha dado una rosa?
He dado una
¿Por
rosa.
Qué ha dado una rosa? Es una no gran sé. Pregunta.
Ay, déjalo.
No, tranquila.
¿Tú has dado una rosa?
Es un clásico. ¿Tú has dado una...
¿Te han dado una rosa?
¿A usted le han dado una rosa?
A mí me han dado una rosa.
A mi
no.
mamá, por ejemplo. Yo regalé yo unas rosas, rosas y las tuvieron colgadas en su cuarto como 2 años después de dejarnos
tétrico.
De hablar.
Sí. O sea, en verdad, no, eso
quedó
suena
bonito,
como un gran
ahorita
cuento
les paso la foto, quedó bonito.
Esperando mis rosas.
Todos hemos esperando dado rosas.
Solo quiero dar el contexto de ella que está rascándose el pelo, cantando La Oreja Van Gogh,
sí,
hablando
marica,
de sus...
Estoy muy mal.
Eso hacen las flores con la gente.
Sí.
Pero sí, no, a mí sí me han dado... rosas, mi mamá.
A mí no me han dado rosas.
Mi mamá me regala rosas, 3 rosas ah, amarillas mira. Todos los cumpleaños.
Ay, ok, qué lindo.
Ay, hermosa.
Sí.
Qué lindo.
Saludos
lindo.
A la mamá de Zabala.
Ella nos escucha, entonces estos son saludos.
Total.
No, es como Steve Jobs, que no, o sea, ella sí nos escucha. Saludos a la mamá de Zabala, qué gran regalo.
Sí, siempre me da 3 rosas amarillas y pues, o sea, eso me conecta un poco con, ahí sí, el cuento que le dedica Carver a Chekhov.
Sí.
Son 3 rosas amarillas.
Claro.
¿Y el
wow,
amarillo
ya todo
qué
tiene sentido,
color significa? O sea, ¿qué significa?
Nuevamente, no significa nada en una universalidad, sino que significa, incluso, no significa nada en una cultura.
Solo una característica.
El color amarillo puede significar lo que uno quiera que signifique.
Depende,
yo
por ejemplo.
Yo tenía entendido que significa amistad.
Sí, o sea, puede depender, pero ejemplo, en la literatura tú ya debes tener mucho más cuidado, y es que eso sí va a sonar, pero ejemplo, Guillermo Cabrera Infante, en sus cuentos y en sus relaciones de literatura, cuando escribe y habla del color amarillo, él sí dijo que es un homenaje a Jorge Luis Borges, porque Borges nunca quedó propiamente ciego, sino él solo lograba identificar el amarillo. Entonces muchos autores después de Borges usan o promueven el color amarillo como un honor o un tributo a Jorge Luis Borges. Entonces ahí ya también está como para contextualizar. A veces pasa eso, que el color amarillo puede, en la literatura sí puede llegar a detenerse un poco más, o las flores amarillas de García Márquez.
Claro, o sea, es que las flores, o sea, el color de la flor responde también a...
Es muy contextual.
Total, incluso subjetivo, o sea, responde al escritor.
Es muy contextual.
El escritor decide qué significado le da y algunas
de ahí
veces...
viene, esa es la idea que Borges nos transmite en La Flor de Coleridge, y es la labor de cada escritor. Y pues digamos que también Borges, o sea, hay frases muy famosas de Borges sobre flores, que es ejemplo, la rosa es la palabra rosa, o sea, el arquetipo de la rosa está en la palabra rosa, en el poema del Golem, si mal no recuerdo, que también nos llama a comprender, pues ahí lo que Borges usa es una idea de decir, ojo, que la rosa no es la rosa, sino la palabra rosa, que es el juego del lenguaje del mundo de las ideas y el mundo físico. O sea, digamos que la rosa sirve para todo.
Claro.
La rosa sirve para todo.
La vaina es que los colores también, siento que es un tema que nos da para otro programa, que pronto lo haremos, ya lo haremos con Daniel, que siento que es una vaina que la literatura juega, porque, o sea, incluso, ahí sí, siguiendo un poco como la lógica, llevando a las unidades más simples, la figura de la rosa o la figura de las flores, lo que nos queda es el color. Hay veces ni siquiera la forma en sí ovalada, sino nos queda es el color. Y cuando nos queda el color, cuando hablamos de flores, hablamos más bien es de colores en algunas ocasiones.
Es muy bonito porque la siguiente referencia literaria que yo quería traer a colación era El Ruiseñor y la Rosa, que siento que es uno de los cuentos, no, creo que todos lo conocen, si no lo conocen deberían leerlo, eso es como un acto de civilidad leer El Ruiseñor y la Rosa.
Y de masoquismo.
Ay, o sea, de zabalismo.
Bueno.
Entonces.
O sea, zabalismo es ser civilizado y masoquista, vea pues.
En donde me pareció interesante el uso de los colores, porque es la transición del blanco al rojo, ¿sí? Y el rojo, ¿qué significa? Y es el rojo significa la sangre, la muerte y la Dios, pero también significa el acto más puro de amor, ¿sí? Entonces, digamos que es muy bonito porque sí siento que cuando uno habla de la literatura y la relación con las flores, en muy pocas ocasiones no hace referencia al color. la flor siempre viene incluida con un adjetivo de color, o sea, siempre viene con un apellido, digámoslo así, de sí. color, excepto, por ejemplo, acá Gustav Metterling no lo hace, por el simple hecho de que él es un biólogo.
Total.
Que dice, bueno, voy a analizar la biología de las flores de una manera genial, pero igual sigue siendo la biología de las flores.
La cosa es que sí, por lo menos toca ponerle un apellido a la flor cuando yo la quiero cambiar de color, o sea, yo hablo de rosas amarillas, yo digo rosa y de una vez pensamos en una rosa roja. Eso es un elemento interesante frente al juego de, o sea, pues lo que decía usted, de presentar estos, como este, el ideario común, o sea, cuando todo, ahí sí, a pesar.
El imaginario.
El imaginario. Nosotros pensamos en rosa y nos imaginamos como significante y significado coinciden muy fácilmente con una rosa roja.
Hago la salvedad, Juan Camilo Zavala leyó a Jacobson con lo que acaba de decir, la teoría del lenguaje está en la cabeza de Juan Camilo Zavala. Muy bien, lo felicito.
Pero digamos, creo que no todo se reduce a rosas. Digamos, nosotros leíamos un cuento de, no me acuerdo si era de Capote, en el que nombraban a los crisantemos.
Capote fue el último.
Y pues digamos, yo quisiera hablar sobre esa doble imagen o ese doble filo que tienen las flores. Porque digamos, pueden ser muy delicadas, muy hermosas, muy, sí, pero también pueden ser destructivas. O sea, lo digo porque en el siglo XVI los tulipanes se comercializaban, los bulbos de los tulipanes eran carísimos y la gente empezó a ver en esto como un símbolo de riqueza
y de opulencia,
de estatus, y eso llevó a que se diera la primera burbuja económica, porque la gente pagaba hasta 6.000 florines por un bulbo de tulipán.
Incluso entonces, recordando y retomando la referencia que hiciste la semana pasada del barón rampante, después de la Revolución Francesa, Italo lo propone en la novela, las rosas eran un símbolo de la aristocracia que había que acabar. Porque aquel que se perfumaba mucho, exacto, que usaba la naturaleza, salir de la idea de Descartes de que la naturaleza está hecha para el hombre, la revolución la tumba y dice, no, ojo, no hay que usar tantas rosas, tulipanes, flores, perfumes, porque es como violencia de clase, pues desde la Revolución Francesa obviamente no hay violencia de clase, pero tenía más violencia de croissant.
Sí, es como ese doble filo, o sea, como una flor puede acabar con todo, ¿no? O sea, digamos, con los tulipanes. Ajá, con los tulipanes es, digamos, muy evidente.
Pues sí, siento que también, o sea, la flor tiene mucho juego frente a la idea de venenosa. Las flores, varias plantas con flores muy extravagantes.
Es que hay que hacer una claridad, es que la mayoría de plantas tienen flores, ¿no? O sea, porque la flor es el aviso de que va a dar un fruto. En la mayoría de plantas, ¿sí? Entonces,
claro.
No hay que partir de la idea de que la flor es meramente decorativa, sino la flor también es, o sea,
es un órgano sexual directamente.
Exactamente, o sea, en el mundo de la naturaleza la flor cumple un rol determinado, no solamente de decorar de, tan bonita la flor, no, es el símbolo, es el aparato reproductor de la flor, también es un aparato para advertir el peligro, porque los colores llamativos llegan a ser como, ojo, esto está como venenoso, sí, o sea, digamos que sí siento que por eso también el mundo de las flores es muy amplio, por el simple hecho que muchas de las matas tienen flores, sí, o sea, no es algo tan limitado.
Y espinas, porque esa es la otra cosa, o sea, la rosa es hermosa, pero tiene espinas. Entonces es como, cuidado porque te puedes, cuidado porque te puedes espinar. O sea, es algo como muy bello, pero al mismo tiempo espinoso.
El tercer pie de página de hoy, vamos a empezar a hacer pie de página.
Es el sexto.
Está fabuloso. El sexto pie de página de hoy es que Daniela hoy ha sido nuestra DJ y nuestra cantante, ¿sí? O sea, va como música que pongo, canto.
Yo soy la musiquita de fondo de ascensor, entonces ignórenme.
¿Es la musiquita de fondo de ascensor?
De fondo.
O sea, esa frase suena tétrica.
¿Por qué?
Tétrica. Pero bueno, volvamos
a las flores.
A las flores, que no son tan tétricas.
Totalmente. Bueno, en realidad sí.
¿Será?
Yo creo que
pues sí. Edgar Allan Poe usa las flores de una manera muy interesante.
Es
¿no?
que el romántico, o sea, el romanticismo, coge a la flor y dice como esta vaina se pudre y sigue viva al mismo tiempo y es terrible.
Lo gótico, no gótico, para retomar los programas. El ciberoyente nuevo, por favor, remítase a nuestro programa de Edgar Allan Poe,
No tenemos un programa de Tierra en Pou.
No, sí, de Pou.
El de Pou me mintió.
Sí, Pou me mintió.
Pou, sí, tenemos uno de Pou.
Sí, sí. Pou me mintió. Es
yo ya no sé programa. Qué hago, la verdad, pero bueno.
Creo que nunca has sabido qué hace, pero bueno. El hecho radica en que Pou con las flores es un genio, por el simple hecho de que él parte de su literatura diciendo que la flor ya va a morir. O sea, la flor en Edgar Allan Poe no es la flor viva, bonita y frágil, sino la flor en Edgar Allan Poe es aquella marchita que se va a morir, que no quiere morir, pero que al final sí va a marchitarse, a decir adiós, pero que después de que diga adiós va a seguir en la gente que la quería. O sea, es una cosa muy trascendental en Edgar Allan Poe. Entonces, que me parece también muy, muy llamativo esa idea y esa manera de ver las flores y la literatura desde una de las personas que, pues no sé si fue su mayor exponente, pero sí tergiversó o propuso un nuevo uso de las flores.
Vamos a hacer un tránsito a una nueva sesión para un nuevo sesión. Aire. Sesión. Sí.
Estás escuchando La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos a van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas de
conductor.
Me estaban favor. Violentando severamente. Como siempre, todos nuestros radios de escuchas
también
fijos. Bueno, sí, ellos también me afectan en la vida. Pero bueno, en esencia, vamos ahorita a hablar de música y flores. Y Daniel de Asa y Daniela, qué coincidencia, nos tienen dos poemas con flores que ellos mismos acaban de escribir. Entonces, Daniel.
No, yo no lo he terminado.
Daniel.
Las rosas son rojas, las violetas azules y se avala una flor.
Ok, espectacular.
Acción poética.
Bellísimo.
Centro.
Bellísimo, bellísimo, total.
Bueno, no, mientras se me ocurre que poner en nuestro queridísimo. En nuestra sección de poesía. Una de las canciones que puse en la playlist es Plegaré a un niño dormido de Almendra. Si Chompi algún día oye este programa, sé que lo apreciará. Y pues hablan de esencialmente como es una canción paralela a los dinosaurios, como la desaparición de los niños, la dictadura en Argentina, todo el tema. Y esa es. Si oyen ahorita, una de las primeras líneas es que el niño está dormido y quizás tenga flores en su ombligo. Entonces, no sé, pero si hablamos de las flores como un símbolo tétrico, pues no creo que esté hablando de que precisamente le esté saliendo vida de adentro, sino que murió. Probablemente está como. Es un eufemismo muy grave y agresivo para se está descomponiendo, está muerto. Sí, o simplemente tiene como las manos encima con un ramo de flores, pero igual está muerto. Entonces, ese tipo de como simbolinch de las flores, pues también está ahí. No sé, como que otras canciones se les ocurran que no sean tan explícitas como con sus flores amarillas. De pronto por ahí también sonó Floricienta.
O hice el sing-along con Daniela. Totalmente. Esto ya se transformó en High School Musical, sí. De un momento a otro. La vaina es, pues ahí sí, de pronto un poco explícito, pero la primera canción con la que bailó Nelson ahí encendido con Sunflower.
Amor estéreo.
En Sunflower, ahí sí, pues Malone juega con la idea de que simplemente es soplarla y se deshace. Y que de alguna forma, por eso es que están juntos, o sea, que la apoya de esa forma en que no sabe que si no la apoya, ella la soplan y desaparece de alguna forma, como una sunflower. También pusimos en la playlist, esta también fue recomendación, bueno, solicitud a la autoridad máxima, el Ministerio del Amor, Daniela. Gracias. Determinando las canciones que pueden haber o no en el programa. Le solicité formalmente que pusiera Llorona, de Chabela.
Cuando, de la gran Chabela.
De la gran Chabela. Que siento que tiene, o sea, el verso del el primer juego con los versos, en el de no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo que cuando los mueve el viento parecen que están llorando. Sí, a mí me gusta, siento que es mi línea favorita de la canción, porque, bueno, además de la de ¿qué más quieres, Llorona? ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te da la vida, Llorona.
Sin llorar, Sabela.
Total.
Ay, yo tengo una, pero no la pusimos en la playlist.
No, no importa, ¿cuál es?
Es de música llanera. No recuerdo el nombre, pero me encanta porque es como... Bueno, la letra dice: al caraván, compañero, no le cuentes a nadie, ni a las flores del camino, que por culpa de mi amada yo también lloré contigo. Es muy bonita, es muy bonita.
Estamos emotivos hoy.
Saludos al llano.
Sí.
Saludos al llano. Si nos escuchas, mándenos un emoji de una vaca. No sé. ¿Chigüiro? Sí. No, no, no sé
un
qué.
Un chigüiro.
¿Hay emojis de chigüiro?
Debe haber emojis de chigüiro, no. Si nos toca hacerlos y comercializarlos.
Nelson se puso la 10. Gracias, Nelson.
Ya acabó el programa con esta
canción. Cierto, también, total. Cierto, que sí. Nelson tiene un programa de música, ¿no? Sí, total, recomendado el programa.
Es hermosa,
Nelson.
Hermosísima. Uf.
Esta llega al cocoro.
Shout out ahí, tranqui.
Total. Daniela está buscando algo, pero no sabemos qué es.
Poema. Sí, de Baudelaire, que es La muerte de los pobres. Ah, perdón, de los artistas. Y al final... los dos últimos versitos dice que la muerte se planta como un sol nuevo y va a ser como, no sé, alguna cosa con las flores del cerebro de los artistas. Y es una forma muy bonita en la que él hace un contraste de los artistas, porque él está obsesionado con el tema de los artistas y el rol de los poetas en sí, como que en realidad no tienen un rol en la sociedad. Y precisamente eso es lo que está contrastando ahí con el poema de Spleen, en donde él habla es que no tienen en esa depresión que literalmente secreta bilis, no tienen flores en el cerebro sino arañas. Entonces, digamos, ahí se hacen como un contrapeso de flores versus arañas, pero también con el tema de la creatividad. Y de pronto tenemos algunas recomendaciones rápidamente de...
No. Daniel Dosa tiene un mensaje. Nuevamente, Daniela tomando el rol.
Pues es que si nadie hace nada, alguien tiene que reaccionar.
Rápidamente, el primer mensaje es que si ustedes creen que lo de García Márquez son solo flores amarillas, replanteen su vida. El segundo es un mensaje que nos manda la Filbo 2020, porque ya casi llega la Filbo y nosotros somos los mensajeros oficiales en la emisora de la Filbo. Y es que el escritor Mircea Cărtărescu, el rumano, que ha sido una de las mayores promesas de la literatura en los últimos 3 años, que ya la mayoría de obra está traducida en la editorial Impedimenta, solo falta El Segador número 3, va a venir a Colombia como uno de los invitados especiales de la Filbo, donde va a poder hablar o donde va a dar una charla junto al autor colombiano Santiago Gamboa. Este evento tiene se va a hacer el... Bueno, que disfruten entonces. Igual de hoy noche vamos a repetirla, pero mejor. Igual sí. La feria no ha llegado.
Tiene
y
fecha.
Gracias.
Estén pendientes. Va a ocurrir. Muchas gracias.
Que estén pendientes como que el 29 de abril a las 7. Ahí puede estar Mircea Cărtărescu por la Filbo.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Hoy fue larguito, las flores. Gracias a la mesa de trabajo. No sé por qué es Dios gracias, pero gracias a Nelson.
Será
sí.
Flor Zavala.
Gracias.
Uy, Florecita Roquera.
Ay, Florecita Roquera.
Ala no la pusimos.
Pero es Zavala. Es una Florecita Roquera.
Gracias a Sebastián. Y pues nos pueden escuchar como siempre en Spotify, en Speaker, en Radio Garden, en Deezer o directamente por Rosario. Recuerden que ya volvió el Twitter y que espero que ya hayan pasado una buena hora.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura.
de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.